Muy buenas, bienvenidos a una edición más a ¿Cómo está el patio? La edición 344, 344, si no me equivoco, que es posible. Después de un parón, de una semana de parón, de descanso para los aquí presentes, volvemos a las ondas, a dar el cante, a dar que hablar o a ver lo que damos. Antes de empezar a presentar a mis queridos compañeros que están ya impacientes de soltar su verborrea política y dialéctica, voy a saludar a todos los oyentes que son innombrables e incontables, prácticamente más incontables. Estamos hablando de los oyentes de Mislata Radio, de UPV Radio, de Burjasot Radio, de San Vicente Radio, de Radio Sol Albal, y también recordaros que nos podéis seguir en Twitter en @elpatio como está y en Facebook con el título de ¿Cómo está el patio? Ahí estaremos al tanto de todo lo que sucede, unos más y otros menos. Yo soy el de los que menos, no sé si os vais dando cuenta. Y también nos podéis seguir en los podcasts de iVoox en Cómo está el patio. Antes de nada, quiero saludar a Ramiro, que la última vez me hizo una crítica, espero que constructiva. Me dijo: lo haces muy rápido, haces muy rápido la presentación. Yo en mi defensa dije: hostia, es que tenemos poco tiempo, Ramiro. Hoy le voy a preguntar antes de saludarle. Ramiro, ¿cómo lo he hecho?
Hoy ha estado bien porque ha sido el grano. Quiero decir, has dicho las emisoras, has dicho el canal de iVoox, has dicho Facebook, Twitter, has ido ahí a lo importante. Está bien.
Y ahora te saludo. Muy buenas, Rami.
Muy buenas, Adri, ¿qué tal?
¿Algo que añadir más a esta presentación?
No, nada más. Espero que todo el mundo se recuperara de la noche de los muertos y de Halloween. Y nada.
¿Lo celebraste a la manera tradicional o lo celebraste a la manera americana?
No, me fui de concierto.
O sea, la americana.
La noche del martes al miércoles pasado me fui de concierto a ver a Aullido Atómico, un grupo valenciano que acaba de sacar su nuevo disco y lo presentaba en la Rambleta. Y bueno, estuvo bien, estuvo interesante.
También saludo a mi querido compañero Javi Calderón. No le voy a preguntar por la presentación, le voy a preguntar si él lo celebró el Día de Todos los Muertos o Todos los Santos o como sea, que no lo tengo muy claro. ¿A la manera americana o a la manera tradicional? La manera tradicional tampoco sé cómo es. ¿Qué es? ¿Ir al cementerio?
Pues la verdad es que a la americana supongo que es emborracharse, ¿no?
Entonces, sí. Entonces te pasaste el día uno durmiendo la resaca.
Claro, me pasé el día uno bastante muerto, que yo creo que es un poco una combinación entre la forma española del Día de los Muertos, bueno, el Día de Todos los Santos, que
un poco muerto estabas.
Que estaba un poco muerto, ¿no? Que es la tradición española es ir a los cementerios a ver a tus difuntos y pones una velita como en homenaje a tus muertos.
En este caso fueron a verte a ti.
De cosas, claro.
Porque tu casa no
te... Yo era el muerto.
Ojo a la tradición catalana, comer castañas. Castañada.
Pensaba que ibas a decir independizarse.
La castañada es la que nos están dando nosotros, la castañada.
Bueno, y comer panayech, que es como mazapán.
Pero estos son muy especiales, ¿no? Yo creo que el nuevo culto, como siempre, necesita poner nuevas cosas para tapar el culto anterior.
Os voy a interrumpir ya, porque aún no hemos empezado el programa y estamos hablando de Cataluña, por Dios. Relajaros.
El monotema.
Habrá tiempo de hablar
para,
de Cataluña.
Para ir dando a conocer las tradiciones catalanas desde que se independicen. Así ya las conocemos.
Bueno, yo lo único que me gusta de Cataluña es el pan tumaca. Que no, y la crema catalana. Bueno, hay muchas cosas que me gustan de Cataluña, hacen cosas. Sin más, vamos a empezar el programa.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Y empezamos con otro gran referente de ¿Cómo está el patio? Miami Vice. ¿De qué vamos a hablar, Javi?
Pues de corrupción.
Quizá de corrupción. Vamos a hablar del caso Lezo, porque el juez del caso Lezo deja en libertad a Ignacio González tras el pago de 4.000 euros de fianza.
¿Cómo que 4.000?
4.000.
Con 4.000 lo apañamos.
A 4.000 le ponemos 3 ceros más, o sea que son 400.000 euros. Si es que yo veo... ¿Sabes lo que pasa?
Que para ti eso es calderilla.
No, que cuanto veo más de 3 ceros seguidos,
simplificas.
Mi cerebro hace chispas porque no...
Como no lo has visto nunca, ¿no?
No lo has visto
en la cuenta.
Pues ya. Para mí es como pues, mucho dinero. A partir de 1.000 para arriba es mucho dinero. Así que vamos a...
Una pasta gacha.
Vamos a rehacer el titular. El juez del caso Lezo deja en libertad a Ignacio González tras el pago de mucho dinero de fianza. 400.000 euros que apuntaba Ramiro es lo que ha tenido que pagar Ignacio González. Ya voy a decir Blanco, es que los confundo constantemente.
Sí, pues vaya comparación, ¿eh? Sí, Ignacio sí. Blanco y González.
Deja en libertad a Ignacio González tras el pago de 400.000 euros de fianza. Yo no sé cómo lo veis vosotros. A mí, cuando vi esta noticia, lo primero que me vino a la mente es la justicia es igual para todos y luego la otra es... ¿cómo se dice? ¿Separación de poderes? Esas dos cosas son las que pasaron por mi mente en cuanto...
Así, en cuanto razonamientos así...
Al vuelo. Al vuelo. A mí no voy a hacer bilis porque ya os tengo a vosotros. Yo, como soy un moderador neutral, dejo que vosotros opinéis. Pero yo estoy bastante...
Hombre...
Enfadado.
Bueno, enfadado. A mí lo que me sorprende es la facilidad y la rapidez con la que ha encontrado Ignacio González 400.000 euros. No sé si estaban encima de algún armario.
Que no le podían fiar.
Sí, porque...
Dicho de manera vulgar, pero no podía... avalarse, tenía que sacar los íntegros de su bolsillo.
Sí, bueno, recordemos que el apunte este de los millones que encontraron en casa de los suegros, en el techo, en el falso techo de...
¿Los de los trabajadores de qué?
Sí, sí, no, es que podrían haber sido unos trabajadores de quien pusiesen el dinero ahí, según declaraciones del propio...
Es algo que hacen habitualmente los trabajadores de IKEA. Te montan el mueble y luego te lo llenan de dinero, en este caso.
Con ese dinero a pagar la fianza,
claro,
¿no?
Claro, ahí había entrado mucha gente, es lo que decía el suegro. A esa habitación ha entrado mucha gente, montadores de IKEA, pues, etcétera, etcétera. Pero, bueno, a ver, más allá de eso, es una fianza que se ha a espera de juicio... O sea, ha estado bastante tiempo en prisión. Se supone que ya los motivos por los que estuvo en prisión, pues esto que podía fugarse, etcétera, etcétera, pues ya no se dan. Entonces, pues tiene sentido ahora esta libertad bajo fianza.
Hasta que le hagan el juicio.
Claro.
A mí me preocupa ver qué va a hacer ahora Ignacio González, porque no sé si habéis leído esta noticia de que la justicia ha autorizado a la Guardia Civil a hacer uso de los vehículos que incautó en la operación Lezo. Son 5 BMWs, 3 Audis, un Jaguar y 4 Mini Cooper, que como no hay dinero como para renovar el parque móvil de la Guardia Civil, pues la justicia ha dicho y ha permitido que los agentes de la Guardia Civil vayan a hacer operaciones con estos vehículos, y la mayoría de ellos son de Ignacio González, también de su hermano y de su mujer.
Hombre, a mí me sorprende, ¿no?
A mí un Jaguar para persecuciones policiales vale, pero con un Mini Cooper, ¿qué haces? No te vale para nada.
Pero te imaginas esa Guardia Civil con un Jaguar yendo a perseguir los malos con mucha clase, eso sí. ¿Sabes? Sería un poco extraño, ¿no? De ver por nuestras carreteras.
Lo dejas aparcado en cualquier barrio y te lo roban, aunque sea un coche de policía.
Claro, es que es eso. Yo era un poco ahí extraño, ¿no?
Sí.
Yo creo que lo más lógico hubiese sido hacer una subasta y luego con ese dinero haberlo conseguido en
bueno,
fondos.
Pero como necesitan vehículos, que deben estar todos en Cataluña, pues aprovechan estos.
Pues ya no empecemos a hablar del tema de Cataluña, que sí, nos liamos.
Bueno, y también hay que decir que...
Tienes ganas de hablar de Cataluña.
Que Ignacio González tiene muy mala suerte con los coches. Recordamos que le quemaron uno. En su casa, fue en el año 2006, le quemaron el coche, curiosamente...
Por eso se compró 17, por si le volvieran
claro,
a quemar otro.
Lo usaba su mujer y curiosamente el coche estaba a nombre de una constructora. Hay que decir que Ignacio González dijo que lo habían comprado en un concesionario y no habían cambiado el nombre. Bueno, si tienes dinero para comprarte tantos coches, es raro que lo compres de segunda mano. Pero bueno, este hombre es un ahorrador, tenía 400.000 euros para pagar la fianza.
Y no dejamos la canción de corrupción porque aún tenemos más corrupción. Algo que me extraña y me abruma, porque esto no suele ocurrir aquí en este país. Y dice así el siguiente título que voy a mentar. El policía que destapó Gürtel acusa al PP de haber intentado desestabilizar la investigación. El inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho, admite presiones ante la comisión del Congreso que investiga las cuentas del Partido Conservador. Recordemos que los dos policías encargados de destapar la trama Gürtel están fuera de sus cargos.
Y también Esperanza Aguirre, que ya destapó
el caso Gürtel. Pero también está fuera.
Es la base de la investigación.
Hombre,
de Gürtel, por favor.
Ella no está fuera por culpa de la trama Gürtel, está fuera por otros motivos que no vienen al caso, ¿o sí?
Pues, está fuera porque está jubilada.
Es que lo pasó muy mal, cuando le dieron la noticia de Ignacio González, que se puso a llorar delante de los micros.
Ahora estará contenta, ¿no?
Y dijo, es que Ignacio González, esto me dolería mucho.
Hasta la contenta que
pobrecita.
Ha salido.
Eso y los charcos de sangre son dos momentos estelares de...
Y el helicóptero. Ha tenido mucho
helicóptero,
momentos.
Verdad,
pero no
estamos
hablando de...
Pero hemos perdido un gran personaje, realmente.
Sí, lo grande.
Hombre, y el coche aparcado en la Gran Vía.
Podemos hacer un programa de Esperanza Aguirre.
Especial Esperanza Aguirre. Yo lo creo.
Te echamos de menos, Espe.
Sí, podríamos hacerlo, ¿no? Un día...
Un día lo loco.
Un programa de recopilación. Todos los programas lo hacen. Un programa de recopilación y hablamos de Esperanza Aguirre.
Para Navidades.
Pues bien, tenemos un audio de Morocho, que el otro día, como bien decimos, estaban compareciendo. Y esto es lo que decía sobre el caso Gürtel. Que nos ponga el audio, porfa, Sergio.
De acuerdo, vamos a hablar de los apuntes que figuran en los papeles de Bárcenas y que el juez Ruz ha dado en diferentes autos como indiciariamente probados. ¿Podría relatarnos quiénes son los principales receptores de pagos que salen de la caja B del señor Bárcenas? ¿Se encuentra en esa relación el señor Trillo?
Sí.
¿El señor Álvarez Cascos?
Indiciariamente sí.
¿El señor Mariano Rajoy?
Indiciariamente sí.
¿El conjunto de los secretarios generales del Partido Popular?
Indiciariamente, sí.
¿El señor Arenas?
Indiciariamente, sí.
Indiciariamente, Ramiro, ¿qué opina?
Bueno, en primer lugar, quiero hacer un apunte sobre estas comisiones de investigación. Como muchos de los asuntos están en los tribunales, pues los comparecientes, algunos de ellos, no pueden dar claramente su opinión ni pueden hablar claramente. Le sucedió al señor Morocho, que dijo que, claro, como él va a tener que declarar, porque es un hombre que lleva investigando el caso Gürtel desde el 2007...
Ya es tiempo, ya.
Ya es tiempo, pues como va a tener que ir a la justicia, pues hay cosas de las que no puede hablar. Y entonces pues tenía que medir muy bien sus palabras y muchas de las preguntas que me hacían en la comisión, pues él decía, no puedo contestar a esto porque está en la justicia y tal y cual. Entonces, pues claro, hay que valorar también el uso de estos recursos en estas comisiones cuando el compareciente pues no puede hablar claramente. ¿Y por qué dice lo indiciariamente? Pues porque como no hay sentencia, no puede decirlo, no puede afirmarlo sí. Categóricamente.
Sí, es como lo de presuntamente tal.
Exacto, es como presuntamente. Pues hay indicios que apuntan a que Mariano Rajoy recibió sobres o sobresueldos por parte del Partido Popular, y esos indicios son claramente pues la contabilidad y los papeles de Bárcenas, que ahí pues ponía M. Rajoy,
que no sabemos todavía quién es.
Todavía no sabemos
quién es. Pero ¿qué dijimos el otro día?
Que la fiscalía decía que
Luis el
caja
que
B existía,
que Luis el cabrón era Bárcenas. Yo te quería preguntar, Javi, los nombres que aparecen aquí que indiciariamente cobraron sobresueldos, ¿te sorprenden? En el caso de que se confirmaran, ahora es indiciariamente.
No, lo más sorprendente es que, por ejemplo, que no esté imputado Mariano Rajoy, ¿no?
M. Rajoy, no.
Que hay indicios que están claros de que esta persona recibió dinero en sobres, dinero de una contabilidad, y además tú eras el máximo dirigente de ese partido cuando se recibieron esos sobres, y cuando se los dieron a ti mismo, por tanto eras conocedor de que se estaban repartiendo sobres, indiciariamente.
Indiciariamente conocedor.
Indiciariamente conocedor.
Vamos a hablar con propiedad, Javi.
Y me extraña que no esté en ningún expediente, ningún procedimiento como investigado, porque...
Seguramente estará prescrito, vete a saber qué.
Sí, igual hay alguna tejemaneje judicial que haga que Manuel Rajoy no esté ahora mismo imputado, pero de todas formas, Bárcenas está por el tema de los papeles, va a haber una causa sobre los papeles de Bárcenas y sobre la caja B del partido, y en ese caso... Yo creo que las personas que han recibido dinero negro deberían de estar ahí. Otra cosa es que argumente, como argumentaba, que no, que todo el dinero que podía haber recibido pues se podía haber declarado. Entonces ya no sería dinero negro. Pero bueno, como la procedencia es ilícita y tú eres el presidente de ese partido, en principio deberías de estar. Yo creo que cualquier otra persona estaría. Y si no está, es porque es Rajoy.
Hombre. También de decir que todo esto es indiciariamente, o sea, no podemos hacer unos juicios de valor tan tajantes.
Lo que no es indiciario es que el telediario de Televisión Española se ha pasado esta noticia por el forro. O sea, anoche no la dio, hoy no la ha dado, ya veremos si esta noche dice algo. Seguramente esta noche
toca Operación Triunfo.
Sí que lo hará, porque se le ha preguntado sobre este tema en el Congreso al ministro de Justicia y ha dicho que, bueno, que esas declaraciones, pues eso, son indicios y no tienen ninguna importancia. Entonces, seguramente darán la réplica, pero no nos han, en Televisión Española, la televisión pública, no se ha explicado esta noticia, y la comparecencia fue el martes.
Ayer.
Quiero decir que se podría haber explicado. Yo, como no lo he visto en el telediario, pues he tenido a bien ir a la página web del Congreso. Allí están todas las comparecencias y se puede ver todo el vídeo.
¿Cómo tienes cuerpo para hacer esas cosas?
Bueno, porque uno es enfermo, está enfermo y son esas cosas, ¿no? Entonces, pues oyes a Carolina Bescansa de Podemos. Podemos era el grupo que propuso la presencia de este miembro de la Brigada de Antiblanqueo de Capitales en la comisión. Y bueno, ves todo el interrogatorio, toda la comparecencia, con las preguntas que le hace todos los miembros de la comisión, y bueno, y sacas conclusiones, y viene a decir el señor Morocho pues que desde el 2000, desde el principio de los años 90 hasta el 2009, que es cuando se produce la operación policial, pues había una estructura empresarial que eran las empresas del señor Álvaro Correa, empresas de Gürtel, que lo que hacían era dar unos servicios al PP y buscaban adjudicaciones de contratos de administraciones públicas y también de administraciones locales, y además eran una fuente de financiación para el PP, y eso es lo que viene a explicar muy básicamente el señor Morocho en su comparecencia. Pero bueno, son cosas que la televisión pública pues ha decidido no explicar.
Bueno, y nosotros, como no somos un medio público, no somos un informativo público. No, como programa.
Como programa, no.
No, saques conclusiones. Como no somos un informativo público, vamos a censurar muchas noticias que han ocurrido hoy, como la aparición de Aznar, que seguramente tendríais que decir muchas cosas, pero yo no quiero decir nada de Aznar. Así que vamos a hablar del tema estrella del programa últimamente. Vamos a hablar...
Del año.
Del año, de lo que estáis todos deseando. Vamos a hablar de Cataluña. Y quería introducir este tema que tantas ganas tenéis todos, haciendo un apunte que lo creo justo, necesario y muy importante para todo el devenir de todo este acontecimiento del año que dice Ramiro. Y es que, ojo, agarraos a las sillas, agarraos fuerte. Javi se agarra otras cosas. Y la noticia es de tal calibre. Pamela Anderson critica al PP y defiende el derecho a decidir de Cataluña. La actriz ha defendido el derecho a decidir del pueblo catalán en un artículo publicado en una página web, que aquí no me apunta cuál es la página web.
Es su blog personal.
Increíble. Yo creo que si queréis añadir algo brevemente antes de pasar a más chicha, por decirlo así, pero de Pamela Anderson me parece...
La vigilante de la playa apoyando el derecho a decidir, eso... Eso merece...
Merece primera plana.
Merece salir en la televisión pública también.
Sí, yo he leído un poco del artículo y está bien argumentado, ¿eh? Otro que puede estar de acuerdo o no, pero está bien informada y está bien argumentado. Que digo, que puedes rebatirlo y no estar de acuerdo con sus argumentos, pero sí parece que tiene cierta información y que está interesada en el tema. Otra cosa de las malas lenguas dicen que se ha expandido el dinero independentista por según qué círculos.
Hay determinados personajes como Julian Assange.
Yoko Ono, sí.
Se ve que tiene mucho tiempo libre en la embajada, ¿no? Y llegó un día que decidió tuitear todo lo relacionado con Cataluña con mensajes claramente a favor del derecho a decidir de los catalanes, en contra de la actuación del gobierno español, en contra de las cargas policiales del 1 de octubre. Vamos, aquello era...
Sí que es verdad que muchos personajes públicos, ya no solo de este país, sino de todo el mundo, han opinado el tema, o sea, todos. Desde quién salió más también... Del extranjero, creo que Bono puede ser que también hablara. Bono del que luego hablaremos también.
¿Bono llegó a hablar sobre el tema?
No tengo controlado, pero bueno,
pero
a partir de
públicos.
De los tweets de Julian Assange, se ha investigado la influencia de Rusia en el conflicto catalán. Hay reportajes sobre eso.
Putin también está metido, ¿no?
Pero de todas formas, Assange está peor informado que Pamela Anderson. Yo creo que eso es noticia. O sea, las barbaridades que decía Assange, es que no, no sabes ni por dónde va la cosa. Mira que tienes tiempo de estar delante de un ordenador e informarte. O sea, tienes otra cosa que hacer.
Bueno, y esa,
realmente.
Ese diálogo que tuvo con Arturo.
Pero es maravilloso.
Sí, sí. Bueno, de todas formas, hay que decir que Pamela Anderson es una mujer que siempre ha demostrado un compromiso social importante. Por ejemplo, ella ha hecho campañas por PETA, una organización en favor de los derechos de los animales y en contra del uso de las pieles en la vestimenta, en la ropa. Y ella como modelo y como actriz pues ha tenido un comportamiento bastante activo en ese aspecto.
Pues vamos a hablar de lo que hemos hablado de Pamela Anderson, que está bien. Vamos a hablar también de Cataluña, que viene al pelo. Y es así lo que vamos a empezar ya serios, por decirlo de alguna manera. Puigdemont carga contra la Unión Europea y el fascismo español. Y cita, entre comillas, en la declaración de Puigdemont, ¿seguirán colaborando con el golpe de Estado? Los alcaldes... Quiero que hagamos un mini debate sobre esto, porque... No, de lo que voy a leer a continuación, que es... Sobre el subtitular este. Los alcaldes desplazados tenían la opción de pagar su propio viaje o cargarlo a los presupuestos públicos. ¿Hacia qué postuláis vosotros? Porque a mí esto es algo que no sabría yo...
Yo no considero que hubiese una opción, o sea...
¿Tendría
no...
que ser subvencionado públicamente o por ellos mismos?
A ver, esto no es un acto del ayuntamiento. Se criticó muchísimo, por ejemplo, a Ribó cuando hizo una reunión de alcaldes del cambio, etcétera, que se reunieron allí pues un montón de alcaldes para una cosa orientada a su partido o a su... Bueno, a su... Porque en realidad no es un partido, ¿no? Era de Compromís, de Podemos, etcétera, etcétera. Y era una especie de acto como de partido. Esto yo no lo considero que sea algo... tú no estás yendo a Bruselas a defender los derechos de tus...
De tus electores.
De tus electores.
Sino de tu partido.
Sí, o de tu ideología, más bien. Es como si tú eres... no sé, comunistas, y es una convención de comunistas. No sé, algo similar. No es exactamente igual, pero no considero que debería agarrarlo a la cuenta del...
De la
al
no,
fin
de
y al
hecho,
cabo
han habido varios alcaldes que no han ido porque no se lo podía pagar el partido.
Sí, efectivamente, hay gente que se ha retirado por eso, porque no quería sufragarlo. Y además es que estás dando pie a que se pueda considerar malversación y te puedan... Porque ahora mismo, tal y como está el tema, esto se puede llevar por el terreno judicial y te puede caer malversación. Luego ya tú podrás argumentar que el Estado es opresor, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hay y te arriesgas a eso.
Vamos a escuchar a Puigdemont, que el otro día
luego hacía... me dejarás opinar sobre los alcaldes.
¿Quieres opinar sobre esto?
Sí, si me dejas.
Es que como te he visto dudar, digo, pues meto el audio aquí.
No, estaba esperando
el silencio.
Como tú repartes juego, yo espero. Yo soy aquí.
No me hagas la pelota, Ramiro. ¿Opinas de los alcaldes? ¿No querían pagarlo?
Yo tengo mis dudas. A ver, al final, el alcalde está elegido por un pleno, ¿no? El pleno es la representación de la gente que vive en la ciudad, que ha votado, bueno, todo esto que sabemos.
La
¿no?
democracia.
Exacto. No, entonces, yo creo que el alcalde, por una parte, se puede considerar que va en representación del ayuntamiento y está elegido democráticamente. Y va a un acto a representar al consistorio. Por otra parte, es una campaña de tintes políticos. Y al final el dinero público es de los independentistas y de los no independentistas. Y entonces utilizar ese dinero para un acto así, pues igual no es correcto. Tengo dudas. No tengo una opinión fijada. Puedo entender las dos partes. Yo personalmente creo que hubiera sido mejor que cada alcalde se pagara su viaje para evitar suspicacias. Y porque si es un acto de apoyo político a una causa, pues haces un gesto y te lo pagas tú.
Queda bien.
Y quedas bien.
Y te ahorras marrones que pueden ocurrir luego. Pues vamos a escuchar lo que decía, como decíamos antes, Puigdemont en una entrevista en Catalunya Ràdio.
Cessats per un cop d'estat de l'estat espanyol. Tot això acabarà als tribunals internacionals, perquè hi tenim dret a anar-hi. I hi anirem. I no serà la primera vegada que Espanya passi vergonya.
Vergonya.
Bueno, es estas soflamas, ¿no?
Discurso radical.
Sí, yo creo que polémico. Bueno, lo he dicho otras semanas, ¿no? Creo que por ambas partes se utilizan unas expresiones muy gruesas y muy alejadas de la realidad. La intervención del gobierno de la Generalitat no es un golpe de Estado, porque está avalada por la Constitución, por un artículo que es el 155. que es muy amplio y que como no se ha utilizado nunca, pues vamos a tener que esperar muchos años para saber si esas medidas que se adoptaron entraban dentro de la legalidad o no. Yo creo que hay algunas que rozan la ilegalidad, pero tildarlo de golpe de Estado me parece que es ir mucho allá. Igual que cuando se decía que el Parlamento de Cataluña en las sesiones de septiembre había cometido otro golpe de Estado. Sí, seguramente se violentó el reglamento, pero aquello tampoco era un golpe de Estado.
Y ahora te dejo hablar a ti, no te preocupes, Javi, porque quiero introducir el siguiente tema, que también quiero que comentes tú un poco, porque yo estoy empezando a ponerme neurótico, y es que el primer ministro Charles Michel, el primer ministro de Bélgica, decía que Puigdemont, el primer ministro de Bélgica, que no es poca cosa, Puigdemont debe responder de sus actos. Y es que parece ya que la crisis catalana la están exportando ya a Bélgica con el exilio de Puigdemont. No sé, yo a lo mejor ya es que yo veo ya polémica en todos lados después de todo esto, pero me da la sensación de que están poniendo en un aprieto también al gobierno y la política de ese país.
Sí, bueno, la idea de Puigdemont no es internacionalizarlo solo en Bélgica, no es hacerlo en Bélgica. Él, en teoría, siempre dice que está en Bélgica porque Bruselas es la capital de Europa y lo que quiere es llevarlo a Europa, a las instituciones europeas y a todo lo que es todos los países europeos, no centrarlo en Bélgica. Pero da la fatídica coincidencia de que Bruselas está eso en Bélgica y que Bélgica es un país dividido en principalmente en dos partes. Por un lado están los balones, por otro lado están los flamencos, y está Bruselas, que es como una especie de estado intermedio entre los dos estados principales, ¿no? Entonces, esta tensión del propio país de Bélgica, pues ha venido Puigdemont un poco a removerla. Y ahora mismo, pues, tenemos el primer ministro, que pues está claramente, digamos, en contra del independentismo, y por otro lado tienes pues su apoyo en el gobierno, que es un partido independentista flamenco, nacionalista, como lo quieras decir, que él está también un poco pues del lado de Puigdemont. Cuando estaba Puigdemont con los alcaldes, ahí estaban también algunos diputados del lado flamenco, y ahí da la casualidad de que aquí quizá el nacionalismo o el independentismo catalán es un poco de centro-izquierda, más o menos asociado a lo que es aquí España, ¿no? Más o menos de centro-izquierda, pero el independentismo flamenco tira más bien a la derecha e incluso a la extrema derecha. Entonces es un apoyo en el que Puigdemont tiene que intentar medirse un poco lo que es su estrategia, ¿no? Porque no vaya a ser que se apoye demasiado a ciertos sectores que ya incluso algún eurodiputado ha dicho que son la extrema derecha y que se pueda intentar asociar en la cabeza de los eurodiputados pues independentismo catalán con posiciones un poco extremistas.
Bueno, yo creo que este tema tenemos a nuestro corresponsal allí, a José Manuel
Barragán. Deberíamos de llamarle.
Deberíamos llamarle.
Estuvo cerca de Puigdemont.
Estuvo cerca, de hecho, yo creo que si esto sigue por estos derroteros, la próxima semana tendremos que hacer una conexión en directo aquí con nuestro corresponsal.
La Sexta ahí.
Sí, en plan Ferreras, aquí ya se me faltan a Pastor.
Bueno, también hay que analizar un poco, ¿no?, la estrategia de Puigdemont y esos consellers que se han quedado en Bruselas y los otros que están en prisión preventiva en diversas cárceles españolas. Se ha aplicado también una especie de dispersión como se hace todavía con los presos etarras y yo supongo que habrán pensado: es bueno tener al presidente de la Generalitat y a los consellers en libertad, porque así tenemos un altavoz y es importante, ¿no?, esa figura de que pueda denunciar lo que considera una violación de los derechos de los consellers en la cárcel. Pero bueno, también hay que tener mucho mucho arrojo, ¿no?, para decir, bueno, pues yo voy a la justicia, en este caso, y respondo y voy a la cárcel, mientras los otros están en Bruselas y están más o menos en libertad. Pero supongo que todo obedece a una estrategia de, más que nada, de discurso, de propaganda, de tener esa posibilidad de hablar e incluso de hacer campaña electoral, porque tenemos que recordar que el 21 de diciembre habrá elecciones en Cataluña.
Pero está feo, está muy feo que haya gente en la cárcel por tus ideas y tú eches a volar
A mí lo que me parece peor es, a ver, en el movimiento de la desobediencia civil, y yo creo que era uno de las bazas, ¿no?, que tenía el independentismo en Cataluña, que era un movimiento de desobediencia civil pacífica. Tú desobedeces las leyes que te parecen injustas, y bueno, tú lo asumes, pero también asumes que desobedecer leyes injustas tiene su castigo. Y tú asumes eso, y también asumes las responsabilidades, y asumes el castigo. Y si te toca ir a la cárcel 15 años por defender tus ideas, pues vas. Es otro de los puntos importantes del movimiento de la desobediencia civil. Y de momento, Carles Puigdemont, no sé si ese punto está dispuesto a asumirlo.
Parece que no. Bueno, Puigdemont, que aquí ya lo llamamos cariñosamente como Puchi. Seguimos con el tema Cataluña, porque esto va para programas, por lo que estáis viendo. Y es que hoy en Barcelona, en Cataluña, habían cortes en carreteras y las líneas del AVE también estaban en huelga. Ha habido bastante movimiento por proindependentista, con huelgas y movilizaciones. Según unos medios, según otros, ha sido escaso seguimiento. Yo no sé con qué os quedáis de los dos, cuál es la información veraz. Yo he leído ambas.
Yo no lo calificaría de escaso seguimiento cuando todas las universidades y gran parte de los institutos y colegios no han tenido actividad. Es verdad que los comercios, pequeños comercios, grandes almacenes y también centros industriales, ¿no?, y fábricas, ahí ha habido más actividad, pero sí que ha habido un paro que algunos sindicatos cifran en el 50% en la enseñanza. Alguna influencia ha tenido y vamos, no creo que se pueda decir que no ha tenido ninguna incidencia como se ha hecho desde fuentes del gobierno español.
Sí, bueno, a ver, yo creo que es diferente al otro paro, del paro de país, sobre todo porque quien lo convocaba, o sea, antes eran sindicatos mayoritarios, etcétera, esto era más minoritarios, y bueno, aparte de esto, yo creo que sí que ha habido una consecuencia, sobre todo por el corte de la línea de AVE, de vías principales, de autovías, etcétera. Y sí,
autopistas
que ha
también.
Sí, autopistas.
No, lo mismo, no te digo que.
Bueno, vale, bien. Vale, vamos a decir todo.
Son la mayoría.
Además, son la mayoría. Ten cuidado porque.
En Madrid, las radiales, pero cuando caen, las rescatamos entre todos. En Cataluña,
¿tú imaginas en Madrid taponando las radiales? Ahí no se entraría en el dato.
No se entraría nadie. Pero claro, la autovía es gratis. Tócate los.
A mí me tocaría la fibra.
Sí, pero yo creo que es diferente y el paro anterior sí que fue más masivo porque también era la consecuencia del 1 de octubre, ¿no? Y mucha gente estaba en contra de lo que se hizo el 1 de octubre, entonces independentistas y no independentistas podían secundar esto. Este es un paro, era mucho más únicamente del lado independentista. Entonces no ha sido tan masivo como lo pudo ser el anterior por comparar un poco. Lo más próximo parecido que ha habido en Cataluña. Y sí, es verdad que la movilización, pues eso, es más pues es estudiantil. Ha habido mucho estudiante que ha hecho.
Pero porque están coaccionados y manipulados.
Porque les da igual la clase.
Les han limpiado el tren, les han lavado el cerebro.
Eso es una de las cosas que se dicen en crítica al independentismo.
Y porque pelarte una clase, pues ya ves tú, ahora quedarte sin trabajar y que te paguen un día, pues es diferente.
Eso también es verdad. Yo cuando iba al instituto ya había huelga, el instituto y en la universidad era en plan.
Se apunta todo el mundo.
Pero ¿por qué la huelga? Me da igual.
Pero también es verdad.
¡Qué gente! ¡Qué gente!
Lo que están moviendo mucho que no sé.
¿No ha sido joven Ramiro o qué?
Que no
sí, pues normalmente era de los que instigaba la huelga.
Perdona, Javi, que te hemos interrumpido.
Sí, ¿no? Que ahora está moviendo mucho desde sectores, vamos a decir, unionistas, etcétera, el tema este de que han pedido que, por favor, los exámenes de este cuatrimestre no cuenten porque tienen demasiadas movilizaciones con el tema independentista, entonces no pueden estar atentos a estudiar y a manifestarse.
Pero una huelga es
pero
una
vamos
huelga.
A ver si los exámenes son en febrero o por ahí.
Pero no le da tiempo a todo. O sea, esto lo habrá hecho algún sindicato loco de por ahí, pero lo están moviendo
pero
mucho.
Pero tienen menos
plan.
Materia para estudiar.
No, ahí estoy en completo desacuerdo. El trabajador que hace una huelga se queda sin el sueldo ese día. El estudiante que hace huelga se tiene que apoquinar y estudiar.
Ojo,
lo que ha perdido.
El trabajador se queda sin sueldo y ese trabajo no se sustituye. que hay que tenerlo en cuenta, pero
por eso son,
se hace poco.
Que lo bueno, tiene que a volver a hacer, claro.
Un último apunte en este apartado de Cataluña. Yo creo que ya hemos hablado suficiente, pero no podíamos dejar este tema sin mencionar una de nuestras, las encuestas que tanto nos gustan, y es que según la última encuesta, esta la sacamos del mundo, no sé la verdad que pueda haber tras ella, pero la encuesta dice lo siguiente: Ciudadanos sería el único partido que mejora su previsión electoral en una...
Estamos hablando...
En unas elecciones nacionales.
Nacionales.
Nacionales. Podemos, el que más perdería.
Uh-huh.
Ciudadanos sale reforzado de este conflicto de, del 1 de octubre. Todo en base a lo ocurrido en el 1 de octubre, porque esta encuesta se hizo a lo largo de octubre. ¿Creéis
sí, bueno,
que es real el auge de Ciudadanos?
Si ves un poco Arrimadas, la...
Tengo que decir que yo creo que Arrimadas está haciendo, está sacando tajada de la polémica.
Pero Arrimadas no es en plan nacional, estamos en terreno nacional.
Sí, sí, pero que Arrimadas ahora es la figura más saliente de Ciudadanos. Tanto bueno, a nivel
catalán... ya se ve presidenta.
Ya se ve presidenta.
Bueno, es que ahora analizamos esa encuesta, pero si hablamos un poquito del 21 de diciembre... tanto Mariano Rajoy como Inés Arrimadas están dando por hecho unos resultados que no conocemos. A ver, yo creo que Mariano Rajoy ya ha augurado que el día 22 de diciembre se va a acabar todo y vamos a volver al camino de la normalidad y de la del buen hacer, en su opinión.
Según las encuestas también, en este caso, las referidas al 21 de diciembre, el independentismo ganaría la mayoría absoluta, aunque solo por un escaño. Esto también es otra cosa
sí,
que
ahí están,
yo puedo dudar.
Están los resultados ahí muy ajustados, pero yo lo que a ver, yo en las encuestas, pues me creo, siempre lo digo, me creo más las tendencias que no los resultados en sí, ¿no? Puede ser que Ciudadanos esté creciendo un poco por... pues recogiendo votos en el resto de España por su política de oposición al independentismo. Yo creo pues que la ola de españolidad o españolismo que se ve en muchas ciudades, lo vemos en los balcones decorados, que parece que estás viviendo
no sé,
un mundial 24 horas, pues yo creo que eso puede dar réditos a Ciudadanos, por supuesto. Pero solo es eso, son tendencias. Lo que no se pueden hacer, o creo que es muy aventurado hacer, son discursos, como han hecho Mariano Rajoy y Inés Arrimadas, como diciendo que ya el día 22 va a ser toda una balsa de aceite porque se va a derrotar al independentismo en su jerga, ¿no? Pues yo creo que las tendencias, en este caso, en la encuesta del Parlamento de Cataluña, lo que nos indica es que lo más seguro es que quede todo igual.
¿Vende la piel, Javi, tú, o no te atreves?
Yo no estoy seguro de que quede igual o no. Hay un margen. Yo creo que lo que Rajoy ha hecho es que se encontraba en una situación donde ya no tenía más salida. Ahora es tirar una moneda al aire. Estaban por uno o por un escaño arriba y un escaño abajo. En el peor de los casos, o sea, en el peor de los casos seguiría todo igual. Bueno, es una posibilidad. Luego hay un resultado intermedio que podría ser que se apoyasen los independentistas con los comunes. En ese caso ya no estaríamos hablando de independencia, estaríamos hablando de referéndum, y hemos bajado un escalón. O sea, ya he resuelto por lo menos el problema de la independencia, ahora es referéndum, cobro el sueldo. Y luego ya, en el mejor de los casos, pues hemos ganado ese bloque constitucional y hemos conseguido acabar con el independentismo.
Pero
en todo caso,
no hay ninguna encuesta que dé los resultados de una posible coalición de Ciudadanos, Partido Socialista de Cataluña y Partido Popular.
No, yo lo considero
que dé mayoría absoluta. Eso no se ha visto.
Yo lo considero imposible.
Y Podemos en Cataluña, o lo que quede de ello, porque también tenemos ese conflicto, ¿no?, con Fachín, que ha dimitido, y que el candidato va a ser Xavier Domènech. El Podemos en Cataluña es claramente contrario a la aplicación del 155 y no creo que se lance en brazos de una coalición de PP,
no, por eso
Ciudadanos
decía,
y PSOE.
Por eso decía que el escenario intermedio es que se pudiesen aliar el sector independentista, sobre todo Esquerra Republicana, no el PDeCAT, con los comunes, etcétera, y entonces ya no estaríamos hablando para nada de independencia, porque los comunes dirían que esto es una cuestión de referéndum. Entonces ya te has ahorrado, por lo menos has enfriado el tema de la independencia y ya es un paso hacia adelante. Lo otro es una cosa que no va a ocurrir, pero que también es una posibilidad. Entonces, entre todos esos escenarios y lo que teníamos antes, pues es una mejora. Es
y
un
ojo,
paso hacia adelante, hacia el propósito de Rajoy.
Y ojo que ya tenemos esas voces que dicen que si se hacen las elecciones y el resultado es el mismo y se forma un gobierno que quiere seguir con esta línea, que sería la línea mayoritaria según los resultados, pues se volvería a aplicar el 155. Es decir,
si tú sigues por la misma, te responden con la misma.
Pero bueno, si tú haces unas elecciones y dicen estas elecciones como que son decisivas y tú tienes unos resultados que te vuelven a indicar que la mayoría, por lo menos del Parlamento, es independentista y no tomas otras no haces otras acciones, no tomas la iniciativa política, es que yo ya no sé dónde esconderme. O sea, creo que sería ya un disparate, no sé si por ambas partes, pero decir, no, es que estáis incidiendo en lo mismo cuando es un gobierno elegido por la gente en unas elecciones y no tomar otro tipo de medidas, ya sería, pues, yo creo que bastante serio. Si bueno, no lo es ya.
Si a Javi tenías que opinar algo más, no te voy a dejar porque hasta ya, aquí acabó, hasta, ¿no? Hasta aquí ha llegado el tema Cataluña. Además, sabéis de sobra, bueno, todos sabemos que la semana que viene vamos a volver a hablar de ello, así que guarda. Bueno, Sergio nos ha puesto
un inicio de algo.
Ahora sí, Sergio, ponla. Con esta canción...
Estaba deseando
poner esta canción. De hecho, Sergio ha hecho bien ahí, metiéndola y zanjando el tema. Zanjando el tema de raíz. Preda y Stites esta canción.
Pero tú lo quieres poner la canción. El tema te da igual.
De hecho, mira, el papel que tengo aquí lo tiro a la basura. No, vamos a hablar de los Paradise Papers. A ver, que venido. Y es que, ya supongo que ya sabréis de toda la que se ha liado. La reina Isabel II, el yerno de Trump. Que no tiene nombre. Yerno de Trump. Juan Manuel Santos, Bono y Madonna señalado en una investigación sobre paraísos fiscales. Continúo la noticia. Los 13,4 millones de documentos en los que se basa la investigación fueron obtenidos gracias a una filtración al diario alemán. Lo voy a intentar, chicos, no reáis. El diario alemán Süddeutsche Zeitung. Suena más a chino, ¿eh?
Eres como Carrascal, tío.
Yo lo intento.
¿Tú te acuerdas de Carrascal?
Sí, claro que me acuerdo.
El presentador de Antena 3, que,
y de las corbatas.
Que se sentaba ahí en la mesa y hacía un repaso de la prensa internacional.
Eso es.
Me diría, Süddeutsche Zeitung.
Yo lo he intentado. A lo mejor me he ahorcado en el intento, pero es Süddeutsche Zeitung. Me sigue sonando a chino. El diario alemán que destapó la trama de los Paradise Papers, en los que un montón de gente imputada, que tiene dinero en paraísos fiscales. A mí, sinceramente, me llama un montón la atención y casi hasta que me siento estafado por lo de Bono. Bono, esa figura tan solidaria que ha hecho un montón de galas benéficas, que ha donado un montón de dinero a las ONGs, incluso hasta en países desfavorecidos. Pues el tío tenía... ¿Qué tenía? Un teatro, un hotel en un país y... Madre mía, qué desastre.
Se fue a comprar un centro comercial en un país perdido, de un país de estos de... No sé si de Europa del Este o una cosa muy, muy, muy chunga. Sí, sí. O sea, el caso es muy rocambolesco. Y es un poco como el Imanol Arias del extranjero. A nosotros nos pasó un poco así, que veas Imanol Arias, el de Cuéntame, pues tú decías, uy, el Rojeras este es de la ceja. Y de repente, ¡pam! Pillado con el carrito de helado.
Pues jamás me habría imaginado esto de Bono. De la princesa, de la reina Isabel, bueno, del lleno de Trump, bueno, es que eso es lleno de Trump, o sea. Pero de Bono, y es que ahí no acaba la cosa, Ramiro. La princesa Corina, el príncipe Carlos y, ojo, Shakira también están en los Paradise, a ver si lo digo, Paradise Papers.
Pues yo te voy a decir una cosa. A mí que los ricos intenten defraudar no me sorprende.
Pero Bono, pero Shakira...
No, es una cosa que no me sorprende. Vamos a ver, esta gente normalmente no hace uso de la sanidad pública, no manda a sus hijos al colegio público.
Pero sí defrauda dinero público.
Entonces no tiene una conciencia de la importancia que tienen los impuestos para mantener los servicios públicos. Ellos van a un hospital privado, van a un colegio privado y demás. Y el concepto de la solidaridad, pues que no lo tienen muy en su mente. Y por tanto, pues todo lo que puedan hacer para defraudar impuestos y tener el dinero a buen recaudo, pues mucho mejor para ellos.
Pero es que la lista no acaba aquí, Javi. Es que aún siguen saliendo
nombres.
Es infinito. El expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, y ojo, el séptimo duque de Westminster, Hugh Grosvenor, que no sé quién es, pero es duque de Westminster, también está en los papeles.
Es que esto es muy curioso, ¿no? A ver, una cosa es que te señalen, yo creo que todos lo hacen, todas las personas según llegan a ser que cierto poder adquisitivo ya empiezan
los
a defraudar. Eso va así, eso va intrínseco. Todo el mundo lo sabemos, es como la corrupción antes de que estallase en todos estos casos. Todo el mundo sabíamos que quien más, quien menos de los políticos mangaba, ¿sabes? Y es como si de repente sacasen unos papeles de que descubriesen que las estrellas del rock se drogan, ¿no? Entonces, como, pues este de aquí del grupo tal se droga y este de aquí también. O sea, no lo sabíamos. O sea,
sí, a ver. El ejemplo ofende porque el que se droga se hace daño a sí mismo. Pero es que,
sí,
por ejemplo,
no, como sorpresivo,
Juan Villalonga
no es...
está. El dinero no lo está cotizando aquí. O sea, es un daño para nuestro.
Es un daño colectivo.
Está robando. Está robando, claramente.
Intentaba hacerlo con un eufemismo, ¿verdad?
No, pero es que no hay que ir con eufemismos. Hay que llamarles ladrones, que es lo que son. Nos están robando a todos. Ese dinero, según la legislación, deberían pagar una parte de lo que ganan al Estado para contribuir a las arcas públicas y que los que menos tienen puedan acceder a los servicios públicos y haya cierta redistribución de la riqueza. Esa es la función de los impuestos. Y cuando tú no cumples con tus obligaciones fiscales, estás robando y estás faltando a tu compromiso cívico. Y normalmente lo hace gente, pues como has dicho, ¿no? Todos estos nombres.
El séptimo duque de Westminster. Ojo.
Siempre llevan mucha bandera encima y luego el dinero lo tienen en otras partes.
Pues yo, desde este momento, anuncio a todas las ondas que Bono me ha defraudado mucho y no pienso comprar ninguno de sus discos. A partir de ahora los voy a piratear todos.
¿Pero tienes alguno original?
Seguramente no, pero porque, como decía Ramiro, ya se le veía venir. Entonces yo fui listo y me adelanté.
Fuiste previsor.
Ya los pirateabas antes. Bueno,
yo me quedo también con la imagen de ese exalcalde de Barcelona con el pie loco que le temblaba ante las preguntas porque ya se veía acorralado. Es un poco, le hicieron una encerrona. En La Sexta, que es uno de los dos medios, junto con El Confidencial, que ha sacado el tema este de los papeles aquí en España, y esa encerrona brutal de, bueno, tu familia maneja aquí dinero extranjero, y el hombre no sabía ni dónde meterse. O sea, yo me quedo con esa imagen, y al final, con que el sector de la gente rica, o es tu familia que viene heredada como los Puyol de mi padre, de la herencia del Florenzi o no sé qué, o viene es el hermano o es etcétera, que te meten chanchullos de estos, como el ministro Soria también, que estaba metiendo los papeles de Panamá. O sea, esto al final,
pero
en toda familia rica hay una sociedad.
Eso secreta. Tiene un nombre, eso es la oligarquía. Es gente que durante años y años, décadas, siglos, siempre ha tenido pues una capacidad de poder, de riqueza, y eso se ha mantenido. Y en Cataluña se habla de las 100 familias, ¿no? De esas que tienen siempre el poder y siempre tienen la riqueza. En España pasa lo mismo, en todos los países pasa lo mismo. Estamos hablando de dinastías, ¿no? La reina de Inglaterra.
Y el duque de Westminster.
Pues eso, es la oligarquía pura y dura.
Bueno, con esta canción de los Guns N' Roses, Paradise City, yo creo que ha estado bastante bien hilado de los Paradise Papers. Vamos a zanjar este tema y os tengo que dar una notición.
Atención.
Ojo,
porque no sé
cuidado.
Si sois conscientes de que hoy estrenamos sección nueva.
Qué ganas.
Es una sección nueva que nos trae nuestro querido amigo.
Mini sección,
a ver, evidentemente no es tanto como
lo
Cataluña,
bueno,
pero
sí, breve, dos veces bueno, no como nosotros.
Que nos trae nuestro querido amigo y compañero Javi Pastor y que refleja un poco sucesos de reales vistos en la prensa real. Y que
os... No es el mundo today, ¿eh? Esto no
es el mundo today. No, esto es real. Esto son, ahora lo veréis, pero es acontecimientos reales vistos en la prensa real. Hasta ahí podemos leer. Y que mejor que lo escuchemos y ya luego, si queréis, hacemos un mini comentario. Adelante con la nueva sección.
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Oso peluchismo.
Que hay que quemar la Audiencia Nacional. Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre.
Una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nacionalistas,
sí.
O sea, ¿te parece muy democrático decir a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respetan los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo. Hasta Obama lo sabe.
Es vomitir.
Oso peluchismo.
Sí, amigos, de los creadores de Verdad de la Buena,
llega una nueva sección a ¿Cómo está el patio? En nuestro peluchismo analizaremos las mejores noticias del mejor diario de investigación del planeta. ¡Comenzamos! Bélgica, de masacrar a 10 millones de congoleños, ser santuario de tarras y nido de yihadistas, a dar protección al golpista Puigdemont. Indigna la posibilidad de que se expediente a tres policías por hacer los chistes sobre Junqueras que hemos hecho ya casi todos los españoles. El Chepas, el líder peor valorado de los grandes partidos. Hay que aclarar que el Chepas es Pablo Iglesias. Y finalizamos con... Frente al osopeluchismo, el genial Donald Trump propone ejecutar a los terroristas musulmanes con balas bañadas en sangre de cerdo. Esta noticia tiene algo más de tiempo de cuando la época del Pray for Cataluña y todo esto, y dice así. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha condenado el atentado de Barcelona y ha puesto como ejemplo de lucha contra el terrorismo islámico a una historia que atribuye al general John Pershing, que habría mojado balas en sangre de cerdo antes de ejecutar a insurgentes musulmanes en Filipinas hace más de un siglo.
Oso peluchismo.
Bueno, aquí nos dejaba este pedazo de reliquia audiovisual nuestro querido amigo Javi Pastor, que como decimos, no se ha inventado nada. Realmente todo lo que ha dicho está escrito en... No vamos a citar medios, pero yo creo que ya os podéis encaminar y haceros una idea de dónde se puede leer esto. Si queréis, nos preguntáis por privado en Twitter, que nosotros ya os lo comentaremos.
Sí, es un medio digital.
Es un medio digital.
Como,
es un medio
todo,
digital.
Como todos los fascistas.
Y ahora Ramiro...
no sé qué digital.
Si no quiere comentar nada de esta fabulosa sección, nos bueno, presenta esta canción o...
Yo espero que esto dure muchas temporadas.
Sí, sí, sí. Yo quiero quitarle tiempo a Cataluña y más a su peluchismo.
No, esto es necesario. Es para desengrasar.
Para desengrasar. Ramiro, ¿qué nos has traído hoy?
Bueno, pues como siempre, una cita, en este caso para el próximo viernes, en la sala 16 toneladas, a partir de las 11 de la noche, se va a celebrar el 25 aniversario de la Coordinadora Valenciana de ONGs para el Desarrollo. Llevan desde 25 años, desde el 1992, aunando a las ONGs valencianas para coordinar su trabajo y luchar por una sociedad más justa y más igualitaria. Y entonces pues celebran este 25 aniversario con una fiesta, concierto. Va a actuar allí la banda Los Mocetones, un grupo de la década de los 90 que editó un single que se llamaba Opus Gay, ya por el 1994, y sobre todo es conocido...
¿94?
Sí, sobre todo el grupo Los Mocetones es conocido sobre todo porque al frente está Lalo Kubala, este dibujante que estuvo trabajando en El Jueves y también es conocido por ese libro Barbaritats Valencianes que escribió con Xavi Castillo. Pues estarán Los Mocetones, estará también el cantante valenciano El Cifu y después, como fin de fiesta, el crítico Eduardo Guillot, uno de los que más sabe de cine y música de Valencia y también de todo el estado, pues estará poniendo música. Y la recaudación, 10 euros la entrada, yo creo que está bien. Pues servirá, como decía, la recaudación para pagar también los costes que tuvo el juicio del caso Blasco, porque hablábamos de corrupción, en algunas ocasiones conseguimos sacarlos de las instituciones y en algunas ocasiones también conseguimos que los corruptos vayan a la cárcel. Lo conseguimos en el caso Blasco y bueno, pues en este concierto la recaudación servirá para pagar esas costas judiciales.
Bueno, muy buen plan para este
para
día.
Viernes.
Para viernes y muy buena, un caso muy noble. Esperemos que Los Mocetones no nos hagan un bono. ya pasamos a despedir el programa, ya son horas de irnos a casita. Javi, hoy nos despedimos. Tenemos unos segundos para poder decir adiós.
Tenemos margen y todo.
¿Tienes
para decir
10
adiós?
Segundos, corre.
No, adiós.
Adiós, te sobran 5.
Pues adiós otra vez.
Para la semana que viene, Javi. Ramiro, gracias por estar aquí.
Gracias
por tu recomendación. Y se despide quien te habla, Adrián Correcher. Un saludo a todos los oyentes y recordar que nos podéis escuchar en el podcast de iVoox. Hasta la semana que viene, adiós.